A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Si estás ahí desde bien temprano, te doy las buenas tardes de nuevo. Gracias por continuar en nuestra sintonía en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Y si te sumas ahora, ya sabes, aquí en estos diales vas a encontrar reflexiones y muchas cifras. Bueno, hoy no sé si vamos a hablar de cifras, desde luego de reflexiones. Nos rodeamos de economistas. Se abre el gabinete de economistas hasta las 2 de la tarde. En primer lugar, saludar como siempre a los invitados. Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy traemos invitado especial que ahora vamos a presentar.
Sí, sí.
En todo caso, quiero saludar a otro economista, Daniel Pastor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Teníamos ya ganas de que vinieras por aquí, que normalmente viene Paloma, Paloma Moreno, pero bueno, teníamos ganas de que te sentaras un ratito con nosotros.
Pues nada, yo encantado de estar con vosotros en esta casa, porque últimamente, como siempre me llamáis para temas de deporte y del Málaga,
pues... Es que tú te metes en unas cosillas...
Sí. Dando titulares todavía.
Las cosas de ser mayor ya.
Las cosas de ser mayor. Bueno, pues aquí vamos a hablar de otras cosas. Fernando, ¿por qué no nos presentas al invitado de hoy?
Bueno, tenemos aquí el gran placer de tener a don José Picazo con nosotros, que es uno de nuestros economistas más veteranos en el Colegio de Málaga y una de las personas con un conocimiento mayor y una pedagogía mayor que ha inculcado en prácticamente todos los que hemos pasado por la Facultad Económica de esta ciudad por su gran labor docente, aparte de labor profesional. Es economista, es auditor, es ingeniero técnico agrícola y es economista del Ministerio de Agricultura, que después se fusionó con el Cuerpo General de Funcionarios Económicos del Estado. Y lleva ejerciendo la actividad profesional desde los años 70 y ha pasado por la Universidad de Málaga, tanto en el Departamento de Economía de la Empresa como en el Departamento de Contabilidad. Sí, todo un placer para nosotros.
Don José Picazo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por su invitación.
¿Y todo eso que dice Fernando de Alcázar es cierto?
Bueno, en parte sí, lo que pasa es que las flores siempre es bueno echarlas de vez en cuando.
Muchos alumnos, ¿no? Veo a Fernando esa admiración en la mirada y en la presentación como de alumno, ¿no?
Sí, al profesor. Bueno, es amigo. Y entonces, desde ese momento, pues es así. Bueno, sí, han pasado varias generaciones por la facultad. Y Daniel lo sabe también, muy bien, lo que es eso.
Bueno, vamos a intentar explicar hoy, don José Picazo, lo que es son los impuestos, la evolución, en fin, y como esta mañana bien temprano escuchábamos a un contertulio, a un invitado de Carlos Herrera, el impuesto es un bien necesario, es un mal necesario, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es que si no existieran los impuestos, ¿de dónde íbamos a sacar? Entonces es como todo. Yo siempre pongo como ejemplo una experiencia mía que era un grupo de amigos, hicimos un edificio, cada uno teníamos un piso, y acordamos que cada año sería uno el presidente de la comunidad. Y cuando entraba un presidente de la comunidad, todos protestábamos, yo el primero, porque me decían, hay que subir la comunidad, porque no sé qué, impuestos. Y entonces llegó el año que me tocó a mí. Y en la primera reunión lo primero que dije, hay que subir la comunidad. No hay. Bueno, pues eso, ese es el mal necesario. Que es necesario el que se suban los impuestos o que por lo menos se pueda distribuir mejor para tener un equilibrio en ese aspecto.
Bueno, pues aquí en la radio no cobramos impuestos a los oyentes. Lo que sí hacemos es arroparnos de un montón de clientes que nos ayudan porque la luz hay que pagarla.
Sí, claro.
Pues vamos a escuchar a alguno de los mejores anunciantes, de los mejores consejos de nuestros clientes.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A. Compañía Nacional de Seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga, Alameda Principal 47, teléfono 952 300644.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Pero no te voy a perdonar. Yo sé que no volveré a pecar. Esas viejas trampas no funcionarán.
Hasta las 2 de la tarde en el 105.5 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. El Gabinete de Economistas. Y hoy Fernando del Alcázar, el director de Estudios Económicos del Colegio, nos trae una reflexión, Fernando.
Sí, muy buena. Hoy queremos inaugurar una serie de reflexiones que queremos realizar en este programa a título un poco de columna informativa y de opinión de cada uno de los contertulios que vayamos pasando por aquí. Y la mía de hoy la he llamado la demagogia impositiva. En el marco de la Unión Europea y el control presupuestario establecido, el crecimiento descontrolado del gasto público es sencillamente imposible. Es decir, elevar el gasto público de forma generalizada solo puede realizarse a través de dos formas de financiación: el crecimiento del déficit público o el incremento de los impuestos. El aumento del déficit público de manera significativa no sería permitido por la Unión Europea, lo cual nos llevaría a un escenario similar al escenario griego, en el cual deberíamos optar o por una salida del euro o finalmente por dar marcha atrás en esta política con el desánimo que se produciría sobre una parte de la población convencida de que el Estado iba a terminar con todos sus problemas económicos. El uso de la subida de impuestos, por otro lado, es absolutamente demagógico, ya que los planteamientos de aumentar la presión fiscal a las maltrechas y a las clases medias y trabajadoras ya castigadas parece una opción implanteable. Y la subida de impuestos indirectos, que gravarían a todas las clases de consumidores por igual, con independencia de su nivel de renta, es totalmente impopular y además es un freno para la economía. Por lo cual nos quedamos solamente con la subida de la opción de subir a las clases con un mayor nivel adquisitivo y una mayor renta. Pero esto también es demagógico, porque el incremento de la presión fiscal sobre las rentas más altas no va a significar necesariamente un incremento proporcional de los ingresos, porque los grandes capitales son libres en la Unión Europea y en el entorno global que estamos, por lo que podrán moverse, con lo cual realizará el incremento de esta carga impositiva llevará a la contracción de la economía, por un lado, y el incremento de la economía sumergida, por otro, de aquellos que vean que además de estar pagando una gran cantidad de impuestos, lo ven como injusto esta presión fiscal excesiva. Por lo tanto, basar el incremento del gasto exclusivamente en la presión a la renta alta y empresas se antoja realmente imposible. Las políticas fiscales en un entorno regulado como el nuestro deberían construirse un enfoque realista y conjugar los parámetros de carga sobre los agentes económicos y de figuras impositivas que permiten, por un lado, el crecimiento de la economía y eviten la fuga de capitales, por otro. Es decir, existen unos rangos que permiten al Estado gestionar parte de los recursos económicos de un país si se sobrepasasen esos rangos, se produce una inevitable paralización de la economía, que impide un crecimiento sostenible y la evolución de la sociedad. En otras palabras, los políticos tratan primero de considerar la posibilidad de generación de recursos que tiene un Estado y después cuál es la forma de gastarlo, deberían hacerlo al menos, y después de gastarlo conforme a sus posicionamientos políticos y convicciones, y no hacer lo que se realiza actualmente, que es el camino inverso, es decir, determinar qué nivel de gasto y qué gastos son los que quieren hacer en función de sus políticas y su clientelismo político, y a partir de ese momento intentar cubrir los ingresos necesarios para esto, con lo cual al final, como tampoco están dispuestos a hacer los sacrificios impositivos y electorales que eso significaría, acaba generándose un mayor déficit o la insatisfacción de la sociedad.
No sé si el profesor tiene algo que matizar al alumno, don José Picazo.
No, es buen alumno. Porque las reflexiones que ha hecho efectivamente son así. En un sistema impositivo lo que hay que hacer es incentivar a las grandes empresas que van a proporcionar a aquel pequeño y mediano empresario para que funcione y para que trabaje y para que genere empleo. Y esa generación de empleo va a ser también un ingreso impositivo a través de las rentas de estas personas. Entonces lo que hay que hacer es, aparte de todo esto, es generar esa creación de empleo a través de la creación de empresas y a través de incentivar a las grandes empresas a que puedan invertir y puedan generar todas estas...
Claro, no asustar a la grande fortuna, ¿verdad, Daniel Pastor?
Bueno, yo lo que creo es que hay una poca calidad política ahora importante, y que son los ciudadanos y la sociedad civil la que tiene que tomar el pulso. Yo creo que hay un gran problema, y es un problema de la educación y cultural. Yo creo que hay que hacer una apuesta absoluta porque todo el mundo tenga acceso a la educación, tengamos cada vez más cultura, y luego también creo que las empresas nuestras y nuestra cultura empresarial tiene que empezar a adquirir más tamaño. Es necesario que las empresas españolas, incluso el mundo de despacho nos ocurre, ¿no? Una alianza entre despachos es complicada, pues yo creo que cada vez tenemos que tener más tamaño porque nos hemos quedado pequeños. Incluso el proceso concursal, estos años de ley, ha demostrado que las empresas en España son auténticos azucarillos a la primera crisis caen de golpe. Luego nos falta tamaño, y desde luego comparto con don José y don Fernando su reflexión de que el tema no es más impuestos, sino más creación de empleo y más facilidades a los empresarios para que tengan menos trámites burocráticos, porque al final son las empresas las que crean empleo, aunque esté hoy muy en boca de los políticos atribuirse las cifras de empleo y criticarse en materia de empleo. Yo creo que es la sociedad civil la que tiene que impulsar esto. Y desde luego temas como ayer la rueda de prensa de Pablo Iglesias, pues son gravemente, a mi juicio, perniciosas. Porque claro, cuando habla que a partir de 60.000 euros la presión fiscal va a ser muy importante, cuando hay estudios que a partir hasta 12.000 euros está la gente en el umbral de la pobreza, entonces creo que hemos generado aquí una versión de clase media que en realidad no existe. Cada vez la población es más pobre, cada vez hay más hambre, y yo creo que hay que conjugar libertad para crear empleo en las empresas y atender también a la pobreza y a la gente que hoy no puede subsistir, y evitar efectivamente todos estos fenómenos que dan tan mala imagen, como la corrupción política, pues que se ve en todos los partidos, desde el PSOE con los cursos de formación aquí, los ERE, toda la trama del Partido Popular en Valencia, en Madrid, donde vaya, Convergencia y Unión, la familia Pujol en Cataluña. Quiero decir que creo que toca un momento de rebelión y reflexión de la sociedad civil.
Yo quería un poco que Ángel nos contase, perdón, que José nos contase, don José Picazo, la realidad fiscal que él se encontró en los primeros años que él estuvo ejerciendo como economista, y los profundos cambios, ¿no?, que ha sufrido desde entonces.
Bueno, es un abismo. Cuando yo empecé profesionalmente, no había impuestos, vamos a decir, impuestos directos eran de risa. todo a través de impuestos indirectos, y la gran transformación vino por la reforma fiscal de Fernández Ordóñez del año 78, que fue cuando empezó a verdaderamente a ver un sistema impositivo. Esa transformación se continuó. Entonces estaban los empresarios, eran las antiguas evaluaciones globales, que el Estado decía hay que recaudar esto, y se recaudaba. Se reunían los empresarios a través de sus gremios o de sus actividades, y el Estado decía hay que recaudar esta cantidad en este gremio, y eso se recaudaba, se repartía y se recaudaba. Era una forma de impositiva pues generalizada. A través luego ya de esa reforma fiscal, ya aquello desapareció, y en el año 85 fue cuando entró el impuesto sobre el valor añadido, y ya la imposición indirecta ya empezó a crecer. El cambio fue abismal. Y hoy en día nos encontramos con un sistema impositivo bestial, diverso, y que parece que aquí en España no existen impuestos, y estamos a la altura de los mejores países impositivos. Bueno, esa realidad cambiante entre todos, pues también ha sido cuestión de acostumbrarse. Yo quiero apuntar una cosa muy importante que ha dicho Daniel Pastor, y es la cultura. Yo hablo de cultura en general y de cultura de la población para todos los temas. La cultura, si se tiene cultura, la cultura impositiva, evita también el comadreo ese de sin IVA o con IVA. Si tenemos todos cultura y todos sabemos que hay que contribuir a los ingresos del Estado, eso se evitaría de esa forma. Es decir, la cultura en general me parece muy bien, y luego la cultura impositiva de la población. Evitaríamos muchas cosas.
¿Alguna reflexión a esto?
Yo recuerdo un libro que leí en los años 80 y no muchos, que hablaban del tema impositivo como el gran Leviatán, ¿no? Ese monstruo que al final nos devora a todos. De todas formas, en el ámbito andaluz, por ejemplo, que ahora se están recogiendo firmas para evitar el pago del impuesto de sucesiones o equipararlo a otras zonas de España, que es un tema además muy demagógico. Eso no es un tema para los ricos, es que hay montones de familias que heredan, que le piden que liquiden, y lo que tienen una casa que no pueden vender. Esto en Estados Unidos es un debate que se llama el votar con los pies, y ya está ocurriendo en Cataluña. La inestabilidad catalana ha hecho que muchas empresas de Cataluña salgan. Bueno, no tener eso incentivado, y cuando estamos hablando de la asimetría federal, el nuevo concepto de igualdad autonómica, es realmente peligroso. En realmente hoy las personas de Andalucía están claramente perjudicadas respecto a otras zonas, y entonces esto genera que las empresas empiecen a inventar. Se generan un domicilio ficticio en otra comunidad autónoma, etcétera. Luego yo creo que sí que debe haber además una uniformidad, aunque estén delegadas las recaudaciones de impuestos entre todas las comunidades autónomas. Y luego hay un debate que lanzo aquí, que ya en mis tiempos de estudiante y cuando empezaba a hacer la tesis, leía de Estados Unidos, y que creo que sería un gran avance. Yo creo que el tema de las sociedades es una gran mentira, porque detrás de las sociedades están personas. Y yo creo que si la tributación fuera directamente a las personas físicas, que son los accionistas de las sociedades, nos evitaríamos un tráfico mercantil de creación y destrucción de empresas, sociedades limitadas, que realmente el único sentido que tienen es esquivar al fisco. Si uno tributara, pues mire usted, yo soy socio de 5 sociedades, en esta tengo el 10%, en esta el 15%, y tengo una tributación directa, yo creo que también ahorraríamos mucho trámite burocrático. Así que animo a los fiscalistas para que piensen que detrás de las sociedades lo que están son las personas. Y a lo mejor había que hacer una tributación directa al dueño final, ¿no?, de la compañía.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y en toda la incidencia que ha dicho del desequilibrio en pago de impuestos, en determinados impuestos que existen de las distintas comunidades. Hay que equilibrar y hay que incentivar, porque es que lo que no puede ser es lo que ha dicho, que yo lo iba a apuntar también. Estamos en Andalucía y hay el impuesto de sucesión y donaciones, pues hay que pagarlo, pero vamos a equilibrarnos todos, ¿eh? y no sangrar a las pequeñas familias que heredan, una persona que hereda un piso y que hereda no sé qué, y que hay en muchas ocasiones que tienen que renunciar a esa herencia porque no pueden pagarla. Y esto es, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que los tipos impositivos vayan directamente más a quien más le duele pagar en ese momento, las personas físicas. Y eso evitaría todas esas sociedades interpuestas y que íbamos a hacer la otra, que al final lo que se hace es que evitan pagar impuestos. Y eso es lo que no puede ser.
Es que nos cobran por todo, por cualquier producto, por cualquier servicio, o de forma impuesto directo o indirecto, y además es que nos cobran todas las administraciones, la local de una forma, la autonómica, el gobierno. Es que no nos escapamos por ninguna parte, ¿eh?
No.
Y sin embargo, se siguen quejando, o nos seguimos quejando, de que se realicen recortes. Es decir, con el nivel impositivo que tenemos y no cubrimos todos los gastos del Estado.
O pues, se recorta el gasto o no tienen que subir
los impuestos. O no tienen que subir los impuestos. No, no se puede cuadrar el círculo. Eso es así. Es evidente que nosotros tenemos que procurar un nivel de ingreso suficiente para cubrir los gastos del Estado.
Sí, eso se apoya en lo que decía antes de la comunidad de propietarios. En esa comunidad de propietarios había que subir los ingresos porque no había nadie que nos respaldase y nos pusiera para pagar los gastos. Aquí, claro, los políticos dicen, no, yo déficit que ya lo pagaré. No, eso no es.
Pero ahora cuando escuchamos en estos días de tanta negociación y escuchamos cosas y promesas durante la campaña, yo no tengo mucha cultura económica, soy de letras y lo que estoy aprendiendo con este programa, pero es una reflexión lógica, si falta dinero es como la economía de cualquier casa, ¿no? No puedo gastar más de lo que ingreso y si no, pues que me suban los impuestos. ¿Cómo pueden prometer que se van a bajar o que se van a...? ¿Cómo se puede hacer esa promesa pública, grabada, en prensa? Si eso no se puede cumplir, y sobre todo la gente, ¿cómo se lo puede creer?
Bueno, esa pregunta casi no tiene respuesta, pero que es evidente que cuando llegan al gobierno no cumplen los programas es absolutamente cierto, que tampoco captan los mensajes, porque yo creo que lo que ha dicho la ciudadanía es que PSOE, Ciudadanos y PP tienen que hacer una gran coalición y hacer reformas. Y contra la corrupción, etcétera. Porque el gobierno que hoy le plantea al señor Pedro Sánchez, para mí una cosa es que pueda tener la investidura y otra que pueda gobernar. Porque todos los temas de las propuestas que tienen requieren unas mayorías cualificadas que sin el Partido Popular no pueden aprobar. Entonces yo creo que los políticos tienen que hacer una gran reflexión, y siempre he pensado que el dinero está mejor en manos de la gente que en manos de los políticos. Las personas suelen administrar y las familias mejor los bienes que los políticos. Y por otra parte, sí que creo que hay algunas políticas en Europa que son contradictorias y que no piensan en las personas. Yo creo que el rescate de los bancos no ha sido una gran medida como se ha realizado, y de hecho ya en Europa vuelve a haber un debate si va a haber otra nueva crisis que afecte a la banca, y creo que detrás de todo siempre están las personas. Entonces, lo que no podemos tener es los comedores llenos que hay de personas, pues, que no tienen sustento. Entonces, yo creo que eso tiene que haber un componente de solidaridad importante, insistir en el tema de la cultura y la educación para las personas y ayudar a los necesitados. Pero creo que eso se puede hacer más a través de fundaciones, con mecenazgos de verdad, que las empresas se puedan deducir las aportaciones que hacen a obras sociales, que dejarlo todo en manos de unos gobiernos que plantean una banca pública, seguir con el mismo tamaño de la administración, y yo creo que lo que hace falta es descargarla, y con cultura y con generosidad en las personas que ganan más, pues hacer planes, oiga, si usted ayuda a que coma la gente, pues también tendrá derecho a unas deducciones en sus gastos, es una inversión.
Pues son reflexiones que, como siempre, llega a esta hora, está llamando ahí a la puerta, las noticias de las 2 de la tarde, siempre se nos pasa el programa siempre igual, don José Picasso, tendrá que venir otra vez.
Bueno, porque... encantado, porque me siento muy a gusto con todos vosotros.
Fernando, gracias, hasta la semana que viene. Don José Picasso, muchísimas gracias
por
estar aquí. Daniel Pastor, a ver si te dejas caer más por el programa.
Bueno, yo creo que es mejor para los oyentes que venga Paloma Moreno, pero siempre estaré cerca vuestro.
Gracias, Daniel. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Hasta la semana que viene para hablar de esto, de economía, el martes que viene a la 1:30.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
¿Y si te vas? ¿Y si te aleja de mí? Dale recuerdos a tu recuerdo sin fin. ¿Y si te vas? Que alguien se apiade de ti, que lo tormento. Te lleve como calma me dejaste. Ahora vas y me dejas con ese compás de desamor. Quedará en tu conciencia que habré sido un justo perdedor. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tu recuerdo sin fin. Y si te vas, que alguien se apiade de ti. Preso de mi madrugada. Lleve como calma me dejaste.